Hola, hola.
Hola, hola, Javita. ¿Cómo estás hoy?
Bien, ¿y tú?
Aquí.
Este día de podcast. Bienvenidos todos.
¿Cómo se?
A nuestro nuevo episodio, esta nueva entrega de Copas y Crímenes. Yo soy la Javi.
Y yo soy la Claudia.
Y hoy se nos viene un nuevo crimen. Pero,
antes,
quiero mandar un saludo a Antonio Ribo, que nos escribió un mensajito súper bonito en Instagram. Un saludo para ti. Y ese es el único saludo del día.
Y yo también. Y yo también vengo preparada, y como la otra vez,
Claudia,
con el papelito, porque yo no me acuerdo de nada. La Javi fue mamá, pero yo perdí la memoria.
Ya te dije, deja de contar mi vida privada.
Pues ya se sabe.
En un misterio. Yo quiero ser solo una
fue mamá de 5 hijos.
Quintillizos.
Tienes 5 hijos. Algunos son animales, otros niños, otros pájaros, otros gatos. Es un zoológico, la Javi. En fin, mis saludos tienen que ver con el caso que hicimos de Asunta Basterra de España. La comunidad española nos comentó harto, estamos muy agradecidos de
un
eso.
Gran apoyo
nos
en España,
dieron incluso más información. Sí, desde Instagram e iVoox. Y a mí los comentarios. A Paula de Alejo, que nos escribió en Instagram, nos recomendó el podcast Elena en el País de los Horrores. Revisé el podcast. Tiene 2 capítulos sobre el Asunta Basterra. Es un total de casi 5 horas entre los 2 capítulos, pero es en profundidad. Elena, la persona del podcast, es una periodista y trabaja con otro periodista. Además que entrevistan a otra periodista que escribió un libro sobre el caso de Asunta. Entonces, en profundidad completamente. Si a alguien le interesa saber un poco más de ese caso, se lo recomiendo. Está muy, muy interesante. Y además quiero comentar y mandar saludos a José Ramón Arena. Espero haberlo dicho bien, que nos escribió en iVoox. Muchas gracias por seguirnos, por el comentario. Nos explicó que Asunta era un nombre no muy común en España, y además nos comentó que en el sector donde había ocurrido el caso, probablemente era un poco más común.
En la zona
y
del
país. Y por supuesto que... no sé si se habrá referido que en Santiago de Compostela o en Galicia, pero dijo que la zona donde ellos residían era más común ese nombre, pero que en España no era tan común. Y además mandarle un saludo a... Esta persona no tenía nombre, tenía siglas, así que espero estarlo diciendo bien. Es AIRG72. Muchas gracias por el comentario, muchas gracias por seguirnos. Sigan el resto de las historias en iVoox, a nuestra comunidad española. Y muchas gracias, muchas gracias. Sigan mandando los comentarios de cualquier cosa que nosotros mencionemos. Y si nos quieren corregir también sobre algún dato. Bienvenido sea. Así que, lánzate.
No, pero primero que todo, ¿qué tomas hoy? ¿Cuál es tu copa? ¿Tienes copa o es té?
Tengo taza. Tengo taza. No copa. Hombre. Es una taza muy bonita porque soy yo.
Siempre yo termino tomando sola, Claudia.
Yo también tomo, otras cosas. Este es un Baby Yoda. Un Baby Yoda tomando una tacita como yo. Y sus orejitas
Grogu
son como mis
audífonos.
A las personas que no están escuchando.
Se llama Grogu en la serie. Yo la veo. ¿De Mandalorian?
Sí.
Un saludo para Pedro Pascal, en caso que no esté escuchando. Yo estoy tomando una copita de alcohol de sabor a guayaba. Está rico, oye.
Guayaba. ¿Pero qué tipo de alcohol?
No sé, de estas Corona refresca. Como un tropical cocktail, dice acá. Tengo varios de distintos sabores.
Mencionaste.
Y están ricos. Pero eso es lo que estoy consumiendo estas semanas.
Así que a toda la gente le pedimos que se suscriba, que nos siga, para que podamos crecer más, porque luego vamos a tener que pagar el tratamiento de cirrosis de Javita. Entonces esto va a ser muy importante que todos nos unamos por ella.
Una campaña de cooperación, así que suscríbase a Spotify, iVoox, donde nos escuche o donde nos vea, y obviamente también Instagram, denos un follow.
Hey, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, si son de los alternativos, láncense a esos también. Y si tiene alguna otra plataforma favorita, también siéntase en confianza y recomiéndela porque nosotros estamos donde nos quieran tener.
Exactamente. Estamos donde nos quieran tener. Y hoy día tengo un tema interesantísimo, Claudia. El capítulo de hoy se llama Un padre determinado. ¿Ya?
Okay.
La información de la cual obtuve toda esta reseña que voy a hacer, la saqué de un capítulo de 48 horas, una serie estadounidense, de obviamente mi amada Wikipedia, un documental de Netflix llamado Dream Killer, de un artículo de Jessica O'Connor de la página allthat'sinteresting.com, de un artículo de S.M. Walsh de la página heavy.com y de un artículo de Columbia Daily Tribune de Charles Dunplan. No sé si ese apellido lo dije bien o no, pero ya lo dije.
No
Que
importa,
nos entiendan.
no importa.
Déjame beber un poquito para humectar mi instrumento.
Y hidrata tus cuerdas vocales antes de comenzar.
Ya.
Salud.
Kevin Hineholt era un editor deportivo que trabajaba para el diario The Daily Tribune de Columbia, Missouri. Él,
Somos de
Estados Unidos.
Estados
Tú
Unidos.
sabes que yo me creo la muy muy y hablo de Estados Unidos, la
La
local,
local.
claro. Yo juego local y tú juegas de visita. Él estudió en la
Internacional siempre.
Universidad de Missouri, en la escuela de periodismo de esa universidad y se graduó en el 75. En el 81, Kent se casó con Deborah Evangelista y tuvieron dos hijos, Vincent y Callie Rose. Kent, que trabajaba para el Daily Tribune, era reconocido por su staff como una persona amable, amante de los animales, y era considerado como un, comillas, gigante gentil, a gentle giant. Kent medía 6 pies con 5 pulgadas, que es alrededor de 1,95 m, 1,96 m, de
Algo
mi porte,
pequeño.
y pesaba más de 300 libras, que es arriba de 150 kilos. Igualito a mí.
No pesaba tanto, tanto para lo alto.
Se veía robusto en la foto, no se veía gordo, solo robusto. Era un hombre ancho.
Como tamaño basquetbolista el amigo.
Claro, sí. Bueno, hablando del básquetbol. En la noche del 31 de octubre del 2001, Kent estaba trabajando hasta altas horas de la noche en preparación para la temporada de básquetbol, que estaba pronta a comenzar. Terminó tarde sus labores y salió de la oficina poco después de las 2 de la mañana. Se dirige a su auto que estaba en el estacionamiento y ahí se encuentra con un colega que también venía saliendo del edificio. Conversan cerca de su auto un par de minutos, eso fue alrededor de las 2:13 de la mañana, y luego su colega se va, se despide, adiós, buenas noches.
¿Qué tarde salí a la
Estaba
oficina?
trabajando hasta muy tarde esa noche. Yo no sé si eso era lo normal para él, pero sí estaba trabajando hasta muy tarde.
Qué raro.
Después de esto, unos minutos después, él fue encontrado por miembros del departamento de limpieza, dos conserjes, golpeado y estrangulado cerca de su auto. Una de las
Oh.
trabajadoras que lo encontró era una conserje del lugar, se llama Shauna Arndt, que al salir para fumar un cigarrito en su break, ve a dos hombres parados cerca del auto de Hineholt y uno de ellos le dice: hay un hombre herido, busca ayuda.
Digo, ¿cómo estrangular a una persona de casi 2 metros? ¿Te subiste arriba del auto para estrangularla?
No sé, como la derribas también, porque él era un hombre grueso, entonces hay que tener mucha fuerza
Sí, pues, diciendo que
y agilidad.
le llegaríamos nosotras como a la cadera, con todo respeto. Como complicado.
Al ver Ornt esto, entra al edificio a buscar a su supervisor, que se llamaba Jerry Trump. No es familiar de Donald Trump, por si acaso. Y él sale
Son
hacia
todos primos.
el estacionamiento, pero ya no estaban los hombres que Shauna había visto. Llaman a la policía y ella le describe a la policía que los hombres que ella vio eran dos hombres jóvenes, blancos y de contextura delgada. Trump, por su parte, dijo que él no los había alcanzado a ver.
No había cámara.
No. Cuando la policía llegó al lugar, dime.
Y eso es poco común igual. En general, los estacionamientos de las empresas tienen cámaras, sí, por seguridad.
No sé.
Y ya estamos hablando de los 2000. Entonces, no están hace tanto tiempo.
Yo, por lo menos, en toda la investigación que hice, te di varias referencias, en ninguna parte salía que había cámara. Y me vi varios documentales.
No, porque pues, o sea, en la investigación, aparte, hubiese pues, revelado. Uh-huh.
Bueno, cuando la policía llegó al lugar, encuentran huellas de zapato en la poza de sangre. Encuentran 7 huellas digitales y pelo en la mano de Kent. ¿Ya? Pelo que no era de él. Sin embargo,
la poza de sangre fue a raíz de las múltiples heridas,
sí,
que él tenía,
porque lo habían golpeado,
dijiste
brutalmente.
Que era había puerto triangulado.
Sí, lo habían golpeado brutalmente.
No, solo golpes, no otro tipo de...
Solo golpes y estrangulamiento.
Cuático.
Sí. Sin embargo, no tiene más pistas, no hay más testigos y el caso, sin pruebas concluyentes, no tiene resolución. Vamos a un salto temporal hasta el 2003, cuando la prensa local...
Pasó el tiempo.
Pasó el tiempo. Cubre otra vez el caso de Hein Holt y Charles Erickson, más conocido como Chuck, le vamos a decir Chuck de hoy en adelante, de hoy, de ahora en adelante.
El Chucky.
El Chuck, quien al momento del crimen tenía 17 años, él ve esta información y se comienza a preguntar si él podría haber tenido... que algo que ver con este asesinato. Empieza...
Así como algo azaroso. Así como hoy desperté hoy día. Uy, ¿habré tenido yo algo que ver con Lady Di?
¿Acaso me gané
la nada?
Sí, de la nada. Entonces él empieza a hablar con sus amistades. Entre ellas, habla con Ryan Ferguson. Y le dice, oye, me parece una locura que haya... Había un asesinato tan cerca de donde estábamos nosotros de fiesta esa noche, porque era el 31 de octubre, Halloween. Y le pregunta a Ryan si es que ellos tenían algo que ver con el crimen. Ryan le dice, no, estás loco, ¿qué estás hablando? Pura tontera. Después de esto, Chuck empieza a tener pesadillas, empieza a tener, entre comillas, recuerdos.
Chuck tenía...
Un momento, amiga, ya voy a llegar a eso más adelante en esta historia. Yo sé lo que me iban a preguntar.
No, espera, Chuck tenía...
Ah, no.
La edad. ¿Chuck tenía 17 en el 2003 o Chuck
tenía
17 en el 2001?
Ambos tenían 17 años.
Oh, ok.
Eran compañeros de curso del colegio.
Uh-huh.
Pensé que me iba a preguntar otra cosa. Me equivoqué, lo siento.
No estoy tan viva, estoy más...
Bueno, empieza a tener, entre comillas, recuerdos de lo que ocurrió y lo comenta a menudo. A como la persona que lo escuchara, él le hablaba así, yo creo que algo tuve que ver con este crimen. Y
como que se inculpaba.
Entonces la policía se entera de que él está hablando, de que a lo mejor puede haber estado involucrado, y lo llaman a una interrogación.
¿Por qué él anda contándole a todo el mundo? Sí. Porque era lo esperado.
Entonces, durante esta conversación, no tan amigable con los detectives, Chuck les dice que él tuvo un sueño y que, comillas, cree podría haber estado involucrado en el crimen. Pero él no sabía ningún detalle del crimen. No sabe, él les dice, yo creo que lo pueden haber ahorcado con las manos. Le dicen, no fue con las manos. Entonces puede haber sido con una cuerda. No fue con una cuerda. La policía le dice, nosotros sabemos que lo ahorcaron con su propio cinturón. A todo esto, el arma homicida jamás fue encontrada.
El cinturón. ¿Alguien le sacó el cinturón a él mismo?
Y posteriormente lo ahorca.
O sea, era más de una persona.
Bueno, Shauna dijo que ella había visto 2 personas.
Claro. Pero esos no fueron los que le dijeron que llamara, claro, que había un hombre herido. O sea, lo mismo que lo mataron fue como, venga, a ayudarlo.
Nunca se supo si esos fueron las personas que lo mataron, porque podría haber sido un transeúnte que dijo, oye, hay alguien lastimado, llamen ayuda, pero después huyen, no sé, quizá pensaron que los iban a involucrar. ¿Quién sabe uno qué pasó ahí?
Sí, pues hay de todo.
Hay de todo en este mundo. Entonces...
No, eso, sobre todo acá, que de repente no queréis ser testigo porque hay la gente indocumentada aquí, por ejemplo, es mucha.
No,
y no quiere ser no quiere ser partícipe de juicios ni nada de eso.
O también quizá
entonces,
puedes tener como...
ser testigo significa...
récord criminal, y tampoco es que ser testigo porque te pueden inculpar.
Exactamente. Incluso puede ser algo que sea como que estuviste tomando y no podías estar tomando, porque
Menor
acá
de
también
edad.
hay restricciones.
Exactamente.
Menor de edad y estás ebrio. O incluso que estás bajo los efectos de las drogas y no puedes dar declaraciones. Pues entonces hay que irse nomás. Pero hay algunos que llaman al 911, pero nunca no dan ni el
Claro, no
nombre,
dan su
dan
nombre.
la locación y se van.
Bueno, y una vez llamé al 911 y tampoco
Entonces.
quise dar mi nombre.
¡Qué privada!
Es que tú sabes que a mí no me gusta que sepan de mi vida. Después me mandan un friend request. No, gracias.
Sí, no, el tema del 911, quizá, bueno,
Onte.
depende de la comunidad, depende del sector, porque hay que entender que, ¿ah?
Dijiste onte, 911.
Porque, 11,
No.
9, 911. El tema de ese centro de llamado es que no es solo un centro, son muchos. Se encuentran por localidad, algunos se separan incluso por barrios universitarios. Y es un poquito de eso por un amigo que tuve que trabajaba en eso.
Basta de ti y continuamos con mi historia. Entonces,
Dale.
todo lo que dice Chuck lo obtiene de la policía. De hecho, la misma policía, los detectives, lo llevan a la escena del crimen y le preguntan, ¿cómo crees tú que pasó esto? Y aquí fue donde lo mataron, aquí estaba su auto, le dicen todo. Entonces él dice que como que no sabe, no me acuerdo, ay, yo creo que sí, puede haber sido algo que yo hiciera, pero él no sabe nada. No les da ninguna información. Todo lo que él dice son datos que le da la policía a él. ¿Ya?
Él solo se quería
Él
inculpar.
solo se quería, él quería ir a la cárcel. Él ya no
Él
quería ser un
solo
hombre de
quería
edad.
ser protagonista.
Entonces, Chuck le
No.
preguntan si le, porque como sabían que eran dos personas, le preguntan con quién estaba. Y él dice, yo estaba con mi amigo Ryan. Y ahí le confiesa. Entre comillas, toda esta confesión, porque todos los datos que él sabía lo tiene la policía, le dice que él y Ryan habían ido a tomar un bar que estaba alrededor de 1.000 pies de donde mataron a Kent. Habían entrado a este bar porque la hermana mayor de Ryan les había hecho algo para que ellos entraran. Entonces, están tomando, a las 11:15 los echan del bar y, según Chuck, Ryan le dice que quiere robar dinero, robarle a alguien para poder obtener más dinero y seguir tomando. Entonces, después de esto, ellos van, matan a Kent, se devuelven al bar, entran y siguen tomando. En el camino, antes de que llegaran al bar, Chuck dice que se topan con un amigo de ellos que va en auto y está justo en un semáforo con luz roja. Entonces lo topan y tienen una conversación cortita con él y después siguen con su camino hacia el bar. Y esto era después de que habían matado a Kent.
Esto era supuestamente todo bajo los efectos del alcohol, entonces
Exactamente.
supuestamente estaban como ya ebrios.
Exactamente.
Por eso tampoco recuerda tanto.
Exactamente, amiga. Entonces la policía obviamente llama a Ryan, que en este momento él iba a la universidad. Ryan lo interrogan y él contradice con completamente lo que dijo su amigo Chuck. Dice que si bien ellos sí entraron a un bar de forma ilegal porque eran menores de edad, lo echaron del bar, él va a dejar a Chuck a su casa, llega a su casa y hasta ahí llegó la noche. Entonces él dice, yo soy completamente inocente, no tengo nada que ver con esto, no sé quién es, de qué me están acusando, yo no, aquí no tengo nada que ver.
Ah, también, sí, un poco de sentido a las situaciones, que si han pasado 2 años y ellos efectivamente hubiesen estado relacionados y mi amigo le dio por tener estos sueños donde él cree que fue parte, aunque hubiese sido real, yo también me hago la weona. Pues si ya pasaron 2 años,
Oye, pero
ya
si tú
no,
me
nunca tuve
culpas de un
remordimiento al
crimen,
parecer.
Claudia, yo te mato. Ni se te ocurran. A mí no me nombres en nada. Solamente
Ya,
si llevan a un
probablemente entre
menor.
las dos yo sería la que voy a la policía
Lo más
y le
probable.
diría, ¿sabes qué? Yo creo que lo hicimos. Yo
¿Por
creo, y tú serías la que diría, yo no la conozco.
No hay evidencia
¿Quién
de
es
que nos
ella?
conocemos. Vamos a eliminar este podcast.
Sí, yo solo le he pagado para que cuide a mi hija. Eso sería como
Desde que
tu
yo
discurso.
te mato si me hacía esto. Ridícula. Bueno, en el 2004 entonces, Chuck y Ryan son arrestados por el asesinato de Kent Hancock. Chuck se declara culpable. Él hace un trato con la fiscalía y para...
Pero sin pruebas.
Sin pruebas, amiga. Hace un trato para que su sentencia sea solo 25 años. Pero no hay ninguna evidencia.
Algo pega.
No hay ninguna evidencia científica que demuestre que Chuck o Ryan estaban en la escena del crimen. Aparte del testimonio de Chuck, que es bien vago.
La confesión. Es que... Eso es lo que ni siquiera coincidía con la muerte.
Pero la usaron de todas maneras. Ahora,
es que a veces la necesidad de encontrar un culpable.
Durante el juicio, hubo otro testigo en contra de los muchachos. Jerry Trump, ¿te acuerdas el conserje, el supervisor que habíamos hablado antes? Él dijo...
El amigo.
Que cuando él estaba en la cárcel, pagando por un crimen de índole sexual a todo esto, su esposa le había mandado el diario, el periódico. Y él ahí había visto la foto de Ryan y Chuck, que lo habían arrestado, y lo reconoce. Reconoce que lo había visto la noche del crimen. Pero esto obviamente se contradice completamente con lo que él dijo en su testimonio inicial. Sin embargo, testifica a favor de la fiscalía.
¿Por qué una esposa le seguiría mandando weá a un marido que está preso por weas sexuales?
Y parece que el crimen sexual era contra de menores.
Uno conectado.
No sé. Hay gente...
Peor. O sea, es que no. Hay gente muy enferma. Terrible en todos los grados, pero... Pero ¿por qué es...? O esta gente que cree eternamente.
Yo no le creería a nadie que ha acusado de un crimen sexual. Siempre en contra. Siempre a favor de la víctima. Así que, amiga, goodbye.
Qué enferma que eres. Pero no, yo encuentro súper complejo la gente que se mantiene en relaciones. Yo pienso, o hay una confianza ciega, o todos son que bopales en este mundo, que le creen a morir.
Si quieren, o si no se acuerdan quién es bopal, o quieren saber quién es bopal, por favor escuchen el segundo episodio de Copas y Crímenes, donde hablamos de Don Bopal.
Un misterio familiar.
Anyways, el jurado, después de este juicio, deliberó por 5 horas. 5 horas, nada más y nada menos, le faltó para determinar que Ryan Ferguson era culpable de homicidio en segundo grado y lo sentencian a nada más ni nada menos que 40 años en prisión.
Cabe destacar que 5 horas es poco. Por el quien entienda los juicios acá en Estados Unidos, la deliberación puede tomar semanas. Porque tiene que haber unanimidad.
Unanimidad.
La mayoría de las veces. Entonces.
Nimidad.
¿Y qué dijiste?
Una, espacio, nimidad. Es unanimidad.
Unanimidad. Debe ser unánime.
Ya, pues entonces a él lo sentencian a 40 años y a Chuck, como él había hecho un trato con la fiscalía, 25. Aquí, amiga, comienza la travesía del padre de Ryan, Bill Ferguson. Destrozado después de la sentencia de su hijo, dice: yo no viviré lo suficiente para ver a mi hijo fuera de la cárcel. Y por eso él decide comenzar su propia investigación con el fin de exonerar a Ryan.
Creo que vi este caso.
Muy bueno, a mí me encanta este caso.
Creo que lo vi, dale.
Entonces Bill va al menos 40 veces a la escena del crimen, siempre madrugada, entre la 1 y las 3 de la mañana, para ponerse en lugar de los testigos, con la misma iluminación. Entrevista al guardia del bar, que se supone que ellos volvieron al bar, ¿cierto?, después de matar a Kent. Ya, el guardia dice que no, que es mentira que ellos volvieron. Habla con Shauna Orndt, la conserje, que vio a los dos hombres parados cerca del cuerpo. La entrevista en cámara. Ella dice que no, que jamás ella vio a Ryan, que nadie nunca le preguntó que si ella había visto a Ryan, que ella no había reconocido a Ryan y que ella se lo dijo al fiscal de apellido Crane, que tenían a los hombres equivocados, pero que el abogado, el fiscal, era muy intimidante y ella sentía que al contradecirlo estaba haciendo algo mal. Entonces sentía miedo. Ella también era bien jovencita en el 2001, creo que tenía como 19 años cuando pasó el crimen.
Es como común también que la gente sienta miedo
de una figura de autoridad.
De la policía, la investigación. Sí, pues son autoridades y uno piensa que, yo pensaría que cualquier cosa va a ser usada en tu contra.
Sí, además que piensas que un fiscal es una persona que siempre va a hacer las cosas bien, que no va a cometer ningún acto ilegal, que sabe lo que está haciendo, y quizá ella se puede haber sentido, yo soy una conserje, estoy joven, ¿qué más, qué, ¿cómo puedo yo saber más que él? No sé.
Sí. No, en mi caso yo no siento que siempre estén lo correcto, pero siempre siento que puedo hacer algo, decir algo que puede ser usado en mi contra. A mí por eso no me gusta mucho la policía en general, de cualquier parte del mundo.
Otra cosa que descubrió Bill era que, bueno, según el testimonio de Chuck, ellos pararon en un semáforo color roja, ¿cierto? Hablaron con un ex compañero que iba en auto y que se detuvo justo ahí en la roja a conversar con él. Pero el semáforo en cuestión estaba malo y solo parpadeaba luz amarilla. Entonces no pueden haber parado con luz roja si el semáforo solo parpadeaba luz amarilla. Entonces, con esta información, apelan a la sentencia, incluyeron 22 testigos, pero la apelación fue negada en el 2008. Porque dijeron que no había pruebas suficientes.
El solo problema acá también, cuando hay juicios, los juicios de apelación son mucho más complejos y muchas veces... ¿cuál era el otro caso tuyo que el juicio de apelación no podía incluir lo de los hermanos Menéndez? Claro, no podía incluir cosas que incluyó el primer juicio, entonces con eso lo dejaban sin armas, si es que no sabe de lo que estamos hablando.
Es el episodio 3.
Vaya directamente.
Bueno, desde entonces, desde ese momento, se une a la cruzada de Bill una reconocida abogada, Kathleen Solner. No sé si te suena el nombre. Ella es especialista en anular sentencias y sale en el documental Making a Murder. Ella es la abogada de Steve Avery.
Mm. Me suena porque vi ese documental.
Bueno, ellos entrevistan a Michael Boyd, el colega que había hablado con Kenton en el estacionamiento, que fue la última persona que lo vio con vida. Boyd no había sido llamado como testigo en el primer juicio. Y se había... contradicho en qué auto él estaba manejando ese día. A un policía le dijo que había manejado un auto rojo y el otro policía le dijo que había manejado un auto de otro color. Y el jurado nunca supo esto. Nunca supo esta contradicción.
Es que muestran lo que quieren mostrar realmente, pues esos son los juicios con jurado.
Entonces, en noviembre del 2009... A Ryan le llega una carta a la cárcel, llega una carta de Chuck. Y Chuck le pide que, por favor, la próxima vez que Catherine Sherman lo visite, que pase a verlo al Chuck. Él quiere hablar con ella. Catherine va, graba la entrevista, y Chuck cambia su versión de los hechos. Dice que él actuó solo, que él mató a Kent, pero que Ryan estaba presente, solo que él no participó. Que él no sabía lo que iba a pasar, que Chuck había actuado completamente solo y estaba enajenado bajo las drogas y el alcohol. A Chuck lo evaluaron médicamente y descubrieron que él tenía lagunas mentales inducidas por el alcohol y las drogas que él consumía en esa época. Y eso es lo que puede haber provocado, entre comillas, sueños o pesadillas que lo llevaron a confesar un asesinato que aparentemente no había cometido.
Pero estamos hablando del tamaño y el cuerpo de esta persona. Difícilmente fuera algo que pudiera haber hecho solo uno.
Sí. Bill, por su parte, que no descansaba en su búsqueda por la verdad, encuentra a la esposa de Jerry Trump, la que le había mandado el diario. Pero ella niega. Niega, yo nunca le mando un diario, no sé nada de un diario, no conozco nada de este crimen, no quiero saber nada. Dice, yo no le he enviado nada a mi ex, no sé si ya no estaban juntos, qué sé yo.
Al Violeta.
Entonces, con esta información, Selner y Bill apelan otra vez. Y aquí usan varios testigos a favor de Ryan. La Shauna Arndt, Chuck Erickson, y también el amigo que supuestamente se detuvo a hablar con ellos en la luz roja, Dallas Mallory. Shauna testificó que ella jamás reconoció a Ryan. Chuck dice que él solamente confesó porque el fiscal Crane le había dicho que Ryan iba a hacer un trato con la fiscalía. Y entonces él arriesgaba toda una vida en prisión si es que no hacía lo mismo. Y por eso se inculpó. Que todo lo que él había dicho lo dijo porque la policía le informó de los hechos. Que él no tenía nada que ver, que él no había hecho nada. Era, al final, él era inocente. Jerry confiesa que él nunca reconoció a Ryan porque él no lo vio. Y que en realidad el diario se lo había mostrado el fiscal. El fiscal le había dicho así como, este es el tipo, tú lo viste. Dallas Mallory, el amigo que iba en auto, él dice que él nunca los vio esa noche, que él no tenía licencia de conducir, que no tenía auto y que no estaba ahí. Sin embargo, a pesar de todas estas pruebas que demostraban que Ryan era inocente, el juez rechaza la apelación y una vez más Ryan sigue cumpliendo sentencia. Pero Bill no se queda con los brazos cruzados. Y ahora comienza una campaña mediática. Bill.
Él o su papá.
No sé, empieza una campaña mediática, ponen pancartas, tienen una página web, tienen Twitter, tienen Facebook, todo con Free Ryan. Manejan un auto con la cara de Ryan. Llegan a tener firmas de 100.000 personas que piden la liberación de Ryan Ferguson. Entonces la familia de Ryan, más su abogada, Selner, que a todo esto estaba trabajando pro bono, gratuitamente, para los que desconocen ese término, van otra vez a apelar. Solo que esta vez lo hacen en una corte distinta. Van a la corte del Distrito Oeste de Kansas City y ahí les dan 15 minutos para dar argumentos orales. Ellos están buscando un nuevo juicio, ¿cierto? Los argumentos orales les van a permitir un nuevo juicio. Y explican todo por qué Ryan es inocente. Todas las pruebas que tienen a su favor, los testigos que han hablado a favor de Ryan, la incriminación de la policía, hablan que no hay evidencia científica, física, en contra de Ryan. Las huellas digitales lo habían exonerado, que las huellas de los zapatos no eran las de él, que no había testigos y que los testigos, los que habían dicho que lo habían visto, se habían retractado, que el pelo no era de él. Nada lo ataba al crimen.
¿El pelo era alguno de los dos?
Las huellas digitales tampoco, de ninguno de los dos. Entonces,
más sospechoso aún, pues si quiere uno no le anda sacando pelo a la gente. Solo los peluqueros.
Entonces, en el 2013, y a 2 meses de los argumentos orales, los jueces del circuito ordenan la liberación inmediata de Ryan Ferguson.
¿Por qué?
¿Cómo por qué?
¿A 2 meses del juicio? No, ¿ya había pasado el juicio o antes
del juicio? De los argumentos orales.
O quizá yo entendí mal. Soy yo.
Bueno, y ordena su liberación inmediata y después de 9 años y medio encarcelado, Ryan, que ya casi tenía 30 años, imagínate, era al fin un hombre libre.
¿Y el otro amigo?
Vamos a hablar de él en un momentito más. Déjame terminar estas frases. Después te voy a contar lo que pasó con Chuck. Entonces, después de su liberación, Chucky, Ryan participó por un tiempo en un programa de MTV que se llamaba Unlocking the Truth, donde ayudaba a liberar personas que se presumen inocentes pero están en prisión. Se estima que en Estados Unidos entre un 4 y un 6% de la población encarcelada es inocente. Y Bill Ferguson continúa trabajando para ayudar a liberar personas inocentes en la cárcel. En el 2020, Ryan le otorgaron $11 millones por daños morales, uno por cada año encarcelado y otro para pagar los gastos legales. Ryan, hoy por hoy, es un hombre libre, es personal trainer. Un dato curioso sí es que él comenzó a ejercitarse mucho durante la cárcel porque su padre le dijo que él no lo podía proteger mientras él estaba dentro de la cárcel, así que por favor hiciera todo lo posible por mantenerse a salvo. Y esto pasó después de que a otro preso en la misma cárcel donde estaba Ryan lo acuchillaron a muerte.
Hey, yo creo que el hecho de tener a alguien afuera, sí, que primero te crea, segundo busque tu libertad y haga todo por ti, hace la gran diferencia. Tengo entendido que incluso el papá le mandaba libros, que se había dedicado a leer mucho el tiempo que estuvo preso.
Para mantener su mente sana y no volverse loco al final, porque imagínate, estás preso.
Claro, era como para no ser parte del sistema carcelario. Él era una persona con la mentalidad y el cuerpo de alguien que estaba fuera, pero estaba dentro.
Ryan ha donado $10,000 que han sido destinados a buscar a los verdaderos asesinos de Heinholt. Pero lamentablemente, y hasta el día de hoy, porque yo leí un artículo del 2020, hasta el 2021, El caso sigue abierto, no hay sospechosos y ni Kent ni su familia han obtenido la justicia que se merecen. Muy triste.
Eso es bien triste.
Bueno, no puedo decir que es la peor parte.
Pero también era triste inculpar a gente que
te manden preso por algo que no cometiste, pero el no tener justicia, el no saber quién te arrebató ese familiar.
Y lamentablemente también para la familia de repente es como, ya, se cree que es esta persona, le vamos con
uno toda se casa esa persona. Con ese pensamiento.
Porque, sí, y tenía que ver también, había un tema como de justicia social, donde la familia de la persona que había matado era como, es porque ellos tienen dinero, o es por un tema racial, como que son temas que se discuten constantemente sí. Acá también.
Hay muchas aristas en todo lo que lleva a acusar a alguien de algún crimen, sobre todo un asesinato, donde la otra persona no puede hablar, y si no hay testigos, ¿con qué versión te queda?
Claramente. Y el hecho de que estos cabros que fueron acusados, que se autoacusaron, bueno,
uno nomás se autoacusó,
fueran...
Siempre dijo que era inocente.
Se fue ahí con... eran... blancos, no eran de familia de dinero, pero no eran, estaban en una mala situación, porque el papá, al menos Bill, era
sí,
real estate,
sí, era un realtor.
Era de estos que venden casa, entonces, y eso acá se paga bien.
Una buena situación económica, no eran millonarios, pero eran de buen pasar, y Ryan era una persona que estaba yendo a la universidad cuando se lo llevaron preso, entonces tampoco era, entre comillas, una persona de poca educación formal.
Claro.
Bueno, por su parte, Chuck, ya que me preguntaste, él sigue en la cárcel.
Está esperando.
Ha apelado a que su testimonio fue producto de la intimidación policial, pero como Chuck se declaró culpable en más de una ocasión, es poco probable que él sea liberado en el futuro. Una de las personas... Dime.
Eso es súper triste porque finalmente... Es lo que dije antes. El hecho de que él no tuviera a nadie afuera peleando tanto por él, porque es que el papá del otro cabrón hizo una campaña gigante a nivel nacional.
Él no se rendía, pero por nada.
Gigante. Incluso él aún hace tours por el lugar donde fue el asesinato, para demostrar que era imposible que su hijo fuera. O sea, él hace tour gratuito
pero
por ese lugar.
Pero creo que ya no hace eso porque como está libre Ryan, él ahora se dedica a lo otro. ¿Todavía sí?
No, había continuado después de, porque él dijo que había gente que todavía le interesaba el caso y él era responsable de mantener el nombre de su hijo. El hijo ya siguió con su vida, se casó y todo.
Sí,
pero...
incluso Ryan salió en The Amazing Race, esa serie que yo veo, salió en la última temporada.
Sí, sí, bien deportivo.
Ya, pues, entonces el Chuck. En la actualidad hay una persona que lo está apoyando que se llama Ryan Ferguson, que aparte de donar dinero para la búsqueda de los verdaderos culpables, él está intentando ayudar al caso de Chuck y a su liberación. Dijo en una entrevista, abro comillas, sé que él fue acusado, usado y manipulado, y me da pena por él. Necesita ayuda, apoyo. Él no pertenece en la cárcel. Yo encuentro que es, aparte
es bien
de muy triste, de un altruismo tremendo, querer ayudar a alguien que te metió preso. Porque yo creo, Claudia, con todo el amor que yo te tengo, si tú me acusas de un crimen que yo no cometí, estás muerta en vida.
Es que... es complejo, y aparte que no sin tener nada seguro, o sea, si yo te acuso, porque
no
sé que
lo hiciste. Aunque yo lo haga, Claudia, no me acuses.
Es una cosa.
¿Qué clase de amiga eras? No te calles, cállate.
Ahora sí robaste.
He robado
mismo,
y en tu presencia.
Pero estamos hablando de cosas como en contra.
Tú me enseñaste.
y bajo mis consejos.
¿Por qué me enseñáis? Si yo me tiento.
Saluda al supermercado.
Por eso ella no vivo en Chile, porque robé tanto que me vine para acá a robar.
Porque robó pan.
No, amiga, si había hambre. Éramos universitarias, Claudia.
Yo te enseñé, pero no te enseñé para que lo ejercieras. Yo te enseñé por las cosas que yo había aprendido
para
ponerlo
en práctica. ¿O no? Si tú me dices así se roba pan, bueno, lo voy a hacer.
Menos mal que no te enseño otras cosas.
Yo las hago. Sobre todo si es robar. Bienvenidos a robar. No, mentira.
Es de las pocas, bueno, si es que eso es como sin hacerle daño a nadie, un pancito, no afecta a nadie.
Aparte que le estábamos robando una corporación.
Claro, como las mentiras blancas.
Una corporación que tiene billones de dólares. No le.
Es que constantemente le roba a la gente.
Yo me robo tres panes, o sea. Y estaban.
Que no fueron tres. Pero bueno.
Sí, yo llené la bolsa.
Sí, de acuerdo.
Y de lo más vi que me comiste el pan, huevona.
Ah, claro. Que ya estaba hecho, ¿qué iba a hacer?
Pan sin pecado.
Claro. Me persiné antes de comer.
Bueno, amiga, ese fue mi crimen. Esta es mi copa. Y
qué triste.
Eso es lo que te quería decir esta semana.
Y si la gente googlea este caso y busca cómo lucían o cómo lucen actualmente estas personas, se dará cuenta que el que aún está en la cárcel, incluso cuando los dos aún estaban en la cárcel, el que aún está, se ve absolutamente mal. Destruido. Yo creo que ahí habían temas mentales. No, no. Sí, pero yo creo que es más allá de eso. Yo creo que
tú tienes que tener un rezago.
No sé si psicosis.
¿Algún tipo de esquizofrenia?
Pues, ¿quién sabe?
¿Quién es una para diagnosticar?
De repente las drogas y la. Claro, de repente las drogas, yo quizás hasta alcohol.
Son blackouts.
Son como...
¿A quién no le ha pasado que se lo...?
Mira, no, yo, son preponderantes
no,
para...
No, yo no soy alcohólica, creo que la gente lo sepa. Pero yo que no. He bebido alcohol en varias ocasiones de mi vida y he tenido blackouts, nunca he pensado que asesiné a alguien. Nunca se me han olvidado conversaciones, algo que alguna cosita que ha pasado, pero no que mate a alguien.
Claro. Es que lo que yo te decía, que este tipo de sustancias, ya sea drogas o alcohol, yo creo que más allá.
Yo consumía más drogas, cocaína y Ambien. No sé si eres esa causa. El Ambien no, lo usan como Ambien. No me quiero meter en problemas. Pero lo usan para dormir, pero puede causar alucinaciones. Y las personas pueden actuar de forma involuntaria, ya sea física o psicológicamente.
Es como a la gente que le gustan los viajecitos.
Exactamente. Yo no he consumido ni voy a consumir Ambien porque suficiente tengo con mis lagunas mentales de una persona sobria, de mi mom brain.
Sí, yo también.
Salud por eso.
Ay, yo nací así que no necesito nada que me dé
más
extra alucinaciones de las que tengo en la normalidad. Por eso se lo tomo. Me pongo muy graciosa y desubicada cuando tomo. De lo que asco.
Querido Sofía. Muchas
muy
gracias
triste.
Por participar una vez más de esta tertulia. Estamos en iVoox, Apple Podcasts, Spotify, Instagram, Facebook, YouTube. Por favor, suscríbanse, pónganle like. Ya lo dije.
Google Podcast.
Ay, que no me gusta.
Nosotros otros.
Si tienes un email con alguna recomendación. A mí me han llegado dos recomendaciones so far. Pero envíenos algún email con una recomendación de algún caso que quieran que nosotras hablemos en el futuro a copasycrimenes@gmail.com. Pero más importante, y lo voy a volver a decir como por cuarta vez el día de hoy, suscríbanse a Spotify, a todos nuestros canales, suscríbanse, mándenos algún saludito, algún consejito. Todas las críticas constructivas son súper bien recibidas. Estamos muy, muy, muy contentas con todo el apoyo que nos han dado en estas ya 4 semanas de nuestro podcast. ¿Tres? ¿Esta es la tercera? Esta es la cuarta.
La tercera.
El séptimo. Este es el séptimo, Claudia.
Sexto. Oh, ¿verdad?
Amiga, soy yo la que toma. Tranquila, aquí estoy para recordarte.
Pero es que está, mañana se publica el sexto, entonces por eso estoy
voy de vacaciones.
Al día perdido.
Y tú también. Así que...
¡Yuhu!
Eso, estamos muy, muy, muy contentas con todo su apoyo.
Y algo muy, muy importante es que, al menos para mí funciona, recomendar boca en boca. Si a usted le gusta esto, si encuentra que es gracioso, si encuentra que es entretenido, si le gusta la historia,
si le gustan nosotros,
no sé que le pueda
de
gustar más.
Consumo del alcohol.
si le gusta el alcohol, tecito, si quiere una recomendación de té.
Para ti, deberíamos tener un P.O. Box que te envíe un tecito. A mí me siempre me con chiquillo. Y eso, pues estamos como muy contentas con todo esto, con este podcast. Yo la estoy pasando muy bien. Queremos recordar si nosotras no somos periodistas, no somos policías, no somos nada que tenga que ver con alguien que haga investigaciones, tampoco.
No somos inteligentes.
Y la mitad del tiempo no estamos sobrias haciendo esto, así que esto va de puro amor y buena onda y las ganas de hacer algo distinto, algo que nos entretenga y algo que nos una a todos que somos amantes del true crime. Eso es todo lo que tenía que decir. Tú vas a la despedida.
Pensé que decir que nos una a nosotras. No, es que romántica que lo pensé, la Javi que está hablando pensé, de que esto es porque dije, nos una no, la amistad. Y después sale a la comunidad.
Yo no tengo por qué revelar tanto de mi vida privada.
Oye, me estaba emocionando. Yo dije, al fin va a asumir públicamente cuánto me ama. Pero no importa, sé que se va a dar en algún momento. Así que muchas gracias a todos. Nos vemos el miércoles. Si es que está escuchando esto el día lunes, si es que está escuchando esto cualquier otro día, ya va a tener otro capítulo próximamente. Porque son, recuerde, cada lunes y miércoles se estrena un nuevo capítulo. Lo puede escuchar cuando se le ocurra. Uh-huh. Y a mí me encanta escuchar podcast en la ducha. Si usted es de los que le gusta mientras maneja, mientras estudia, mientras cocina, aquí estamos nosotras para acompañarlo. Yo te paso el jabón.
Chaponcito en el pelo.
En tu mano.
Hasta luego, queridos oyentes. Nos vemos muy prontito. Hasta la próxima. Bye bye.
Chau.